Marcos capítulo 12 y vamos a ponernos de pie para dar lectura a esta porción de la palabra del Señor en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, vamos a ir allá en el versículo 28 al 32. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 32. Marcos 12, 28 al 32. ¿Sí están ahí ya todos, hermanos? Muy bien, yo leo el versículo 28, ustedes 39 y todos en el 32. Marcos 12, mire lo que dice allá. Y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Todos en el 32, por favor. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Vamos a continuar hablando de amarás al Señor tu Dios. La pregunta que yo creo que debería de surgir, hermanos, en todos es: ¿cómo podemos amar al Señor nuestro Dios? Vamos a continuar con esa secuencia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición que tenemos de reunirnos. Gracias por este precioso grupo, Señor. Gracias por su disposición, su deseo, sus ganas de venir a aprender de tu palabra, Señor. Cuánto necesitamos de ti. Y por eso, Señor, mientras meditamos en tu palabra el día de hoy, Señor, pedimos que nos hables, que te reúnas con nosotros y que nos des, Señor, la oportunidad de conocerte más a través de tu palabra. Permítenos amarte, permítenos servirte, permítenos conocer tu voluntad, Señor, y aprender de ti, Señor, para ser más como tú. Bendice ese tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Pueden sentarse. Estaba diciendo en la mañana que el mundo en el cual nos ha tocado vivir está lleno de diferentes religiones, todas con diferentes nombres, colores y sabores, ¿verdad?, y doctrinas. Pero cada persona que busca una religión donde reunirse, lamentablemente la busca bajo sus preferencias o sus gustos. La religión, cuando hablamos de ella, para algunos consiste en calmar simplemente sus conciencias. Para otros simplemente significa levantar su estatus social. Para otros es un asunto de conveniencia y para otros es un asunto de convicción. Hemos dicho, hermanos, que la religión de los hombres está basada en muchas de las maneras, en el miedo, la ambición, la tradición y también la abstención. Pero cuando hablamos del cristianismo bíblico, hermanos, el cristianismo bíblico está lejos de ser una religión, es una relación con el Señor. Y dado que es una relación con el Señor, esa relación está basada en el amor. El amor es la base para el cristianismo. Amor y amar en primer lugar a nuestro Dios, que es el primer y más grande mandamiento. Yo decía en la mañana, hermanos, que amar al Señor tu Dios y el hecho de que Dios sea uno demanda de parte de nosotros como cristianos un amor sin reservas, un amor total, un amor sin división. Cuando usted ve el versículo 30, hermanos, y se nos dice estas palabras en respuesta al escriba que cuestionó de forma sana al Señor Jesús, la respuesta del Señor Jesús a esta pregunta fue: amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Cuatro ocasiones encontramos todo o toda. Y cuando encontramos cuatro veces un mismo término, indica la importancia de la intensidad y de la perfección y del tamaño del compromiso del amor que el cristiano debe de tener a su Dios. Básicamente, hermanos, el Señor está diciendo: no puedes amarle a medias. Tienes que amarle con todo el corazón, con tu todo, con toda tu esencia como persona. Debe de ser de manera integral, al punto, hermanos, que movilice a la persona completa en todo su ser hacia Dios. Y por eso, hermanos, de ahí la repetición de todo o toda a través de este versículo 30. Significa entonces que el amor al Señor debe de apoderarse, hermanos, de toda la persona Y cosa contraria a lo que llega a ocurrir en las relaciones humanas, hermanos, donde a veces se vuelven más afectivas que bajo el concepto correcto del amor, Dios no quiere espacios. Dios no quiere, hermanos, vacíos en el cristiano. El ser humano, hermanos, dado que fue salvo, creado y salvado por gracia, todo le pertenece a su Salvador, hermanos, amén, por creación y por redención. Pero el amor a Dios, hermanos, no es meramente un sentimiento, es fidelidad a su voluntad. Por eso quiero que veamos el día de hoy, hermanos, como una continuación al mensaje que vimos en esta mañana, que amar al Señor, hermanos, debe de ser hecho con todo el corazón. Veíamos que no tiene que ver con emocionalismo, sino con emoción venida de la palabra del Señor. Veíamos también, hermanos, que amar al Señor es renunciar a todo por Él. Veíamos también, hermanos, que significa hacer todo por Él en nuestra vida. Y en esta noche, yo quiero que pensemos en la segunda declaración que hace el Señor Jesús cuando dice: amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y noten estas palabras, de toda tu alma o con toda tu alma. Antes del sermón alguien me preguntó, hermanos, respecto al alma, que cuál era mi pensar, pero a veces mi pensar es muy diferente a lo que el Señor dice a través de su palabra, ¿verdad, hermanos? Cuando hablamos del alma, debemos de recordar, hermanos, que el ser humano está, aunque es tripartito en esencia, con cuerpo, alma y espíritu, como dice primero a los Tesalonicenses 5:23. Algunos estudiosos dicen, hermanos, que el ser humano es parte material y parte inmaterial. Y cuando pensamos, hermanos, en la parte inmaterial, estamos hablando del alma y hablamos del espíritu. La parte material es el cuerpo. El alma, hermanos, a través de la Biblia, tiene un significado bien interesante, y a través de la vida misma. Por ejemplo, forma parte de lo que comúnmente nosotros llamamos, decía, la parte inmaterial. La palabra común para alma, hermanos, en el idioma original es psyche, o de donde nosotros derivamos psicología, ¿verdad, hermanos? Que también es de donde los estudiosos, ¿verdad, hermanos?, de la psicología hacen sus estudios, ¿verdad?, hablando de la curación del alma, ¿verdad?, del estudio del alma. También alma, hermanos, a través de todos los escritos que usted vea, habla de la derivación de la palabra como el soplo vital de la persona. También habla, hermanos, del individuo, de la persona. Y pensando en el alma, hermanos, y cuando el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, quiero que meditemos, hermanos, en qué el Señor está diciendo con toda tu alma. Hay por lo menos tres pensamientos, hermanos, bíblicos que quiero compartir en esta noche. Y el primero lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Acompáñeme allá en su Biblia, por favor, rápidamente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice allá. Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice allá, rápidamente, por favor. Abra su Biblia allá. Así que, hermanos, mire lo que dice Pablo aquí: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hemos visto ya, hermanos, que debemos llamar al Señor con todo el corazón. Pero ahora, hermanos, el Señor Jesús nos está hablando, hermanos, de amar al Señor con toda el alma. ¿Qué significa, hermanos, amar al Señor con toda el alma? Bueno, si tomamos esta figura de Romanos capítulo 12 en el versículo 1, el apóstol Pablo, hermanos, toma la figura de que debemos de ofrecer nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Nos está hablando, hermanos, de la importancia de rendir nuestro cuerpo al servicio del Señor. Hay algunos escritores, hermanos, que cuando describen nuestro culto racional, presentan, hermanos, la figura de lo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando se presentaban los sacrificios a favor de los pecados y todas las demás condiciones que reclamaban o requerían la presentación de un sacrificio. Todos sabemos que la ofrenda de los pobres era un par de tórtolas o palominos, ¿verdad, hermanos? Y la ofrenda de las personas que tenían una mejor economía eran dos corderitos. Uno era sacrificado, ¿verdad?, y el otro era dejado en libertad. Lo interesante de esto, hermanos, es que cuando Pablo nos dice, hermanos, que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, la palabra que bien podría ocuparse, hermanos, para hablar de la condición de amar al Señor con todo el corazón, está hablando específicamente, hermanos, de el sentido de lo que en el Antiguo Testamento tenía que ver con el holocausto. El holocausto, hermanos, si usted estudia un poquito de toda la significancia en el libro de Éxodo, yo he escuchado hermanos decir, ¿verdad?, que a veces se les vuelve tediosa su lectura cuando llegan al libro de Levítico, ¿verdad?, y luego al libro de Números, al pensar en lo complejo que se vuelven, ¿verdad? Pero hay tantos cristianos que se pierden de la oportunidad de comprender la esencia de la presentación de Cristo en esos dos libros, porque Cristo está ahí en esos libros. Lo interesante de esto, hermanos, es que cuando vemos la palabra holocausto en el libro de Levítico, sobre todo, hermanos, usted va a encontrar, hermanos, que esa palabra significa quemarlo todo. Quemarlo todo. Darlo todo. Eso es lo que significa esa palabra en sí. De tal forma, hermanos, que cuando la Biblia nos habla de amar al Señor con toda el alma, está hablando, hermanos, de una esencia donde a muchos de nosotros como cristianos nos cuesta trabajo rendirle al Señor, y es nuestro cuerpo. Quemarlo en el altar del sacrificio. Recuerden, hermanos, que el holocausto, hermanos, era cuando el animalito era sacrificado completamente en el altar del sacrificio. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 6, si van allá conmigo, por favor, Romanos capítulo 6, Pablo nos dice, hermanos, que el cuerpo es el instrumento mediante el cual llevamos a cabo nuestros propósitos, los propósitos de honrar y glorificar al Señor. Pablo nos amonesta, hermanos, a que cada miembro de nuestro cuerpo, hermanos, debe de ser utilizado para servir a Dios como un instrumento de justicia. Mira lo que dice Romanos 6:13. Mira lo que dice ya: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, dice aquí Pablo, presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Qué bueno sería, hermanos, que en la vida de nosotros como cristianos, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, no seamos identificados como avaro, como ladrón o como malhechor, y Pedro lo dice, ¿verdad?, en el capítulo 2 de primera de Pedro, sino que seamos conocidos en nuestra vida donde hemos literalmente quemado todo en el altar del sacrificio en nuestras vidas, donde hemos presentado nuestras vidas al Señor y le hemos dicho: Señor, úsala. Señor, por favor, las pongo en tus manos para que pueda ser útil para la causa de tu nombre. Y por eso se nos dice, hermanos, que nuestro cuerpo debería de ser como un instrumento de justicia. Se trata, hermanos, escuchen esto, se trata de una consagración total. Se trata, cuando dice la Biblia, hermanos, de que debemos de amar al Señor con toda nuestra alma, de una ofrenda total de todo nuestro ser y de que todas nuestras emociones estén envueltas en presentarlo todo ante el Señor. Déjeme compartirle algunos pensamientos y ponga atención, por favor, a lo que voy a decir. Dios quiere que usemos nuestra lengua para alabarle y traer a otros a Cristo, hermanos. Quiere usar nuestra lengua. Que usemos nuestros pies para conducir a otros al Evangelio. Que usemos nuestros hombros para llevar las responsabilidades de la vida de iglesia local. Obviamente, hermanos, cuando hablamos de usar nuestros labios para alabarle y nuestra lengua, cuando hablamos de nuestros pies para llevar el Evangelio y cuando hablamos también, hermanos, de presentar nuestros hombros para llevar las responsabilidades, estamos hablando de los eventos y relaciones que la iglesia tiene en su entorno interno de responsabilidad. Es una pena tener que decir que en el paso de los años, una de las cosas más dolorosas que puede ocurrir en la vida de un hijo de Dios es volverse irresponsable en cuanto a su servicio al Señor a través de la iglesia local. Y eso debe de ser resuelto, hermanos, porque creo que cuando hablamos del servicio y responsabilidad al interior de la iglesia local, la iglesia requiere, ustedes son la iglesia al igual que su servidor, ¿verdad? Todos formamos parte de un cuerpo, ¿verdad? En ese sentido, de tal forma que la iglesia requiere de parte de la iglesia, del creyente, ese sentido de responsabilidad en el interior de nuestro deber cristiano. Yo quiero preguntarle el día de hoy, si se le delegó a usted una responsabilidad en el servicio del Señor, sea ser maestro de escuela dominical, sea, hermano, ser técnico, sea poder ayudar con algunas de las bens de la iglesia, hermanos, para traer a otros a la iglesia, ¿Por qué no lo hacemos con un sentido de responsabilidad y obligación cristiana, hermanos? El problema es que en el tiempo, hermanos, podemos olvidarnos de nuestras responsabilidades. Comenzar a delegárselas a otros y hacer de lado los hombros donde descansaban nuestras obligaciones ante el Señor para servir con debida responsabilidad al Señor en nuestras vidas. A mí me gusta mucho, hermanos, lo que yo veo aquí en la iglesia, y lo digo con todo el sentido real de la palabra. Algunos tienen 30 y más sirviendo en algunos ministerios, y para mí eso es loable y respetable. Pero para los nuevos, eso debería de llevarlos a los nuevos a emular el sentido de responsabilidad. ¿Y por qué no, hermanos? Dado que contamos con mayores privilegios y responsabilidades, y mayores privilegios y beneficios, deberíamos de asumir con mayor responsabilidad el sentido de obligación hacia los ministerios de la iglesia local. A veces nos falta ese sentido de responsabilidad, ¿sí o no? De obligación cristiana. Y por eso cuando hablamos, hermanos, de amar al Señor con todo nuestro corazón, en un buen sentido de la palabra, todos deberíamos de alinear nuestro sentido de responsabilidad con y hacia la iglesia local. Si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer, sí es cierto, es real. Porque jamás vamos a permitir que la obra del Señor se detenga, hermanos amados, amén. Hermanos, no se detuvo en ausencia de pastor, hermanos, en el sentido adecuado de la palabra. Dios les bendijo con hombres que se pusieron al frente, y aunque con todo su servicio bivocacional que rindieron a la iglesia local, entendieron lo que a nosotros ahora nos cuesta. A veces pensamos, bueno, ya hay pastor, si no lo hago yo, el pastor lo va a hacer, ¿verdad, hermanos? Y no se trata de eso. Se trata de un sentido de obligación cristiana, y donde digo, Señor, te rindo mis labios, te rindo mis pies, te rindo mis hombros. ¿Y por qué no, Señor? Te rindo mis manos, no para terminar de tumbar al caído, sino para levantarlo, hermanos, amén. Para levantarlo al caído. Nuestro cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo, y por lo tanto debería de ser utilizado para cosas nobles y honrosas en nuestras vidas, como el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6, versículo 19, que dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No te perteneces, está diciendo el Señor, le perteneces a alguien más grande que tu propia vida, le perteneces al que te compró con su sangre, es lo que está diciendo, hermanos, amén. Y mira lo que dice: porque comprados sois, dice, por precio. Y luego dice Pablo al versículo 20 de 1 Corintios 6: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, amar al Señor con todo el corazón, hermanos, involucra en nuestra vida decirle al Señor: Señor, te rindo mi cuerpo. Señor, lo ofrezco en holocausto. No voy a retener nada para mí en mi vida, y voy a rendirlo para cumplir con ciertas obligaciones cristianas, de las cuales yo no me voy a desentender de ellas hasta el día que el Señor me llame a su presencia, o definitivamente alguien pueda hacer un mejor trabajo que yo. Yo les he contado, hermanos, y creo que las generaciones de antaño, tomando la figura del pastor Acevedo, David Acevedo, hijo, están hechos de materiales a veces completamente diferentes a los de nosotros hoy en la actualidad. Pareciera que el cristianismo de hoy es muy, como muy esponjosito, ¿verdad, hermanos? Muy, muy, muy ligero. El pastor de su servidor, hermanos, o el misionero que empezó la iglesia donde yo fui salvo, yo les contaba a ustedes, tiene 76 años de edad y tiene 2 años comenzando una iglesia hispana en el estado de Indianápolis. Él siempre ha dicho: hermano Murillo, en este asunto de servir al Señor no hay jubilación, yo voy a dejar que el Señor me jubile. Y a veces nos comportamos en la vida cristiana como esperando la jubilación. No, yo ya serví 5 años, 10 años, ya es mucho. No, no es mucho, hay mucha tierra por poseer todavía, hermanos, amén. Todavía hay más armas por alcanzar. Todavía hay más trabajo que hacer con las escuelas dominicales. Todavía, hermanos, hay un sentido que debería de dominar nuestro corazón y tomar un respiro espiritual en nuestra vida que nos motive a volverle a decir al Señor en el tiempo de la vida cristiana: Señor, te rindo mi cuerpo. Entonces, amar al Señor con toda el alma requiere que usted presente su cuerpo. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 25, acompáñeme allá al libro de Mateo capítulo 25. Vamos rapidito allá. Mateo capítulo 25, acompáñeme allá. Mateo 25, versículo 14 y 15. Mire lo que dice allá en esta porción de la Biblia. Mateo 25, 14 y 15. ¿Sí está ahí conmigo ya, hermano? Mire lo que dice allá. Mateo 25, 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos y al otro 2 y al otro 1. A cada uno conforme a su facultad y luego se partió lejos. ¿Qué significa, hermanos, amar al Señor con todo el alma? Significa, hermanos, decirle: Señor, aquí está mi cuerpo, úsalo, Señor. Úsalo para tu gloria. Y Pablo dice, hermanos, cuando habla del cuerpo del cristiano, hermanos, que así como presentamos nuestro cuerpo para servir a la iniquidad, así deberíamos de presentar nuestro cuerpo para la honra y la gloria del Señor en nuestra vida como cristianos. El Señor es digno, hermanos, de recibir lo mejor de nosotros, no nuestras obras, hermanos, amén. Es digno de recibir la excelencia del creyente. Es digno de recibirlo, lo que le honra y le glorifica. Nunca las obras van a honrar al Señor en nuestra vida. Lo mejor es lo que usted debería de presentarle al Señor. La segunda área, hermano, en la cual podemos amar a Dios con toda nuestra alma es ofrecerle nuestra capacidad. Es ofrecerle nuestra capacidad. Cuando la Biblia nos dice en el versículo 15, y a este dio 5 talentos y al otro Dios 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad y luego se partió lejos. Se nos habla, hermanos, de ese talento o don que el Señor le otorgó a usted desde el día en que el Señor lo salvó. No se nos debe de olvidar, hermanos, que desde el día en que el Señor le salvó a usted como creyente y como hijo de Dios y lo colocó en la primera iglesia bautista de habla española. Estoy hablándole aquí a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Es bueno que nosotros entendamos que desde el día de la salvación, ese día el Señor le otorgó a usted un don para la gloria del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para que usted haga con él lo que usted quiere. Ofrecerlo al Señor acorde a la capacidad que él me dio. Según el diccionario, hermanos, de la Real Academia Española, capacidad, hermanos, significa esto: aptitud, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. Eso es capacidad. El problema, hermanos, es que aunque sabemos que tenemos dones y capacidades donde podemos ministrar y servir y ayudar a otros, hay tantos de nosotros que le decimos no al Señor en nuestras vidas. No queremos usar nuestra capacidad. No queremos utilizar nuestros talentos. Como recuerdo, recién casado, después de 1 año y medio, salir con mi suegra. Y era poco regular que salíamos con mi suegra y mi esposa. Y fuimos un día a Michoacán, a Uruapan, Michoacán. No Europa, sino Uruapan, ¿verdad, hermanos? Y llegamos a un parque que se conoce como el Parque Nacional de Uruapan, Michoacán. Se nos acercaron unos niños y me dijeron a mí: Señor, Señor, ¿no quiere que le contemos los dichos de la suegra? Y yo dije: claro, todos los que quiera, ¿verdad, hermanos? Y recuerdo, lo tomo de una forma muy coloquial, yo respeto mucho a mi suegra definitivamente, hermanos. Uno de los niños dijo este chiste. Dijo: cuando mi suegra se muera, que la entierren boca abajo, por si se quiere levantar, se vaya más para abajo, decía el niño, ¿verdad? Yo decía: sigue, por favor, sigue. Pero a veces actuamos de esa misma manera cuando se trata de nuestros dones. Enterramos nuestro don y lo ponemos boca abajo porque no queremos utilizarlo, para que nadie lo vea, para que no sea utilizado al servicio del Señor en nuestra vida. Creo que cuando hablamos de capacidad, hermanos, estamos hablando de poder, capacidad inherente para llevar a cabo un plan dentro de la causa del Señor, hermanos. Por tanto, cuando hablamos de talentos, de dones, estamos hablando de una responsabilidad que el Señor me da para la edificación de la iglesia. Capacidad, hermanos, es el poder, la actitud de llevarlo a cabo en mi vida cristiana, hermanos. Yo creo que todos aquí en este lugar, hermanos, desde el día en que el Señor le salvó, al menos le otorgó un don o un talento para la causa del Señor. El problema es que no lo queremos desarrollar. Y hay tantos cristianos extraviados en la voluntad del Señor que dicen, ¿y dónde está mi don, pastor, para encontrarlo y ponerlo al servicio del Señor? Yo creo, hermanos, que esto es muy sencillo, hermanos. Dios no desarrolla el don en el cristiano hasta que no empieza a servir. Es cuando usted comienza a servir y a participar en los diferentes ministerios de la iglesia local que usted puede descubrir el lugar donde usted puede encajar en la obra del Señor, hermanos amados. Nuestro problema es que hacemos como le decía yo de mi suegra, ¿verdad? Lo enterramos boca abajo. Para que se vaya más para abajo y nadie lo vea. Y todos tenemos talentos y dones. Si no, ¿cómo la iglesia va a ser edificada, hermanos? Yo me sorprendo cómo llegamos a tener conflictos con, y no estoy hablando de una manera muy real del concepto de la iglesia aquí, hermanos, pero a veces se batalla para tener buenos maestros de escuela dominical. Y la pregunta es, ¿por qué? Si se supone que a todos el Señor nos capacitó con un don. El problema es que queremos anticipar sin servir y sin aprender del legado que otros nos están compartiendo para el beneficio de la causa del Señor en nuestra vida. Queremos correr, queremos anticipar muchas veces. Ahora, no importa tanto el talento de la persona, sino cómo lo utiliza. ¿Utiliza usted su don? ¿Utiliza usted la capacidad que el Señor le dio, el carisma? Esa es la palabra para don, que el Señor le otorgó para la causa del Señor. Porque, vuelvo a decirlo, no importa el talento que tengamos, debemos de decirle, Señor, aquí está ese don, úsalo para la gloria del Señor. Dios nunca demandará de un cristiano más de lo que es capaz de hacer en su vida. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, que reprodujeron y el otro lo enterró. Cuando uno le entrega a Dios la capacidad, hermanos, que Él mismo nos ha dado, vamos a realizar la obra como el Señor quiere que nosotros la hagamos. Hermanos, déjeme decirle, el día de hoy no es opcional para utilizar su don. Usted tiene la obligación de rendirlo al servicio del Señor, porque va a dar cuentas por él. Eso fue lo que ocurrió, hermanos, en Mateo. Le entregó 5, le entregó 2 y al otro le entregó 1. Y aunque el de 5 produjo otros 5 y el de 2 otros 2, a todos, sin importar la capacidad que recibió, fueron responsables para cuando llegara su dueño de rendir intereses. ¿Está rindiéndole usted intereses al que lo salvó? Recuérdelo. La cuestión no es cuánto tenemos, sino cuánto hacemos con lo que ya Dios nos ha entregado a nosotros. Y hacerlo con la conciencia de que Dios me lo dio para que pueda ser usado con un propósito. No podemos ser cristianos desobligados, hermanos. Una de las cosas que las generaciones pasadas les repudiaba, hablando de 30, 40 años atrás, siempre que pasaba una persona de edad, ¿verdad?, entre sus 50 y 60 al lado de uno, siendo un muchacho, ¿verdad? ¡Párate de ahí, ponte a hacer algo! ¿Recuerda usted eso? ¡Ponte a hacer algo! Y lo presionaban a uno al punto de que fuera uno útil. Hermanos, en la obra del Señor requiere que algunos cristianos puedan decir, párense y pónganse a hacer algo por la obra del Señor, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, cuando la Biblia nos dice amar al Señor con todo el corazón, significa, hermanos, presentar nuestro cuerpo y decirle, Señor, te lo doy todo. Amar a Dios significa, hermanos, decirle, Señor, aquí está mi capacidad, te la rindo a ti, Señor, con responsabilidad y para el propósito con el cual me lo entregaste, Señor. Te rindo mis hombros, Señor. No voy a ser desobligado de Él, Señor. Voy a ser responsable de Él y voy a hacer, Señor, que ese don que tú me has otorgado en mi vida pueda ser útil para la causa del Señor, hermanos amados. Y hay una tercera verdad, hermanos, ahí en Mateo capítulo 10, versículo 39. Acompáñeme allá rápidamente, por favor. Entonces dijimos, hermanos, que cuando hablamos de amar al Señor con toda el alma, es importante, hermanos, que nosotros entendamos en nuestra vida, hermanos, que es ofrecerle al Señor nuestro cuerpo en sacrificio vivo, presentándoselo todo, quemándolo todo en el altar para la causa del Señor. El día de ayer, un hermano me preguntaba a mí, delante de un jovencito que creemos que ha sido llamado al ministerio, me dijo: pastor, si usted pudiera regresar en el pasado y presentar para otra oportunidad o otro servicio su vida, ¿qué haría, pastor? Y yo le dije: haría lo que sigo haciendo hasta el día de hoy, servir al Señor, vivir por Él, glorificarle a Él, porque es el honor más grande de un hombre, hermanos, debajo de esta tierra, hermanos, amén. Sin desmeritar las otras obligaciones, claro está. Amar a Dios con toda el alma es ofrecerle nuestra capacidad. Y número 3, mire lo que dice Mateo 10:39. ¿Están ahí conmigo ya, hermanos? Mire lo que dice allá, rápidamente, mire lo que dice allá, 10:39. El que hallare su vida, ¿qué dice, hermanos? La perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Aquí está la tercera verdad, hermanos, que quiero compartir a ustedes el día de hoy. Amar a Dios con toda el alma es ofrecerle, por último, nuestra vida. Yo les contaba a ustedes la historia de Jim Elliot. Jim Elliot, junto con otros 3 misioneros, dejaron sus países de origen, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Y se dice, hermanos, que compraron una avioneta para viajar hacia el interior del Ecuador, ¿verdad? Ahí está un pastor que se llama Víctor Gallo, por cierto, trabajando entre todas esas tribus de la Amazonia. Y la historia larga corta es esta: llegaron allá, trabajaron entre los saucas, ¿verdad? Y la historia larga es que les arrebataron la vida corta que ellos tenían cuando decidieron bajar y compartir el evangelio. No se nos olvide, hermanos, que Jim Elliot fue el que dijo estas palabras: no es tonto quien da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. No es tonto quien da aquello que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Ofrendaron sus vidas para el interior de los saucas en el Ecuador. Y hermanos, el día de hoy, hermanos, en un lapso de menos de 10 años, este misionero mexicano llamado Víctor Gallo ha comenzado 3 o 4 iglesias entre el interior de la selva, en el Amazonia, en menos de 10 años. Y no congregaciones ni de 100 ni 200 personas, de 300, 400 y 500 y más. Porque no es tonto dar aquello que no puedes guardar para ganar aquello que no puedes perder. Amar a Dios con toda el alma, hermanos, es ofrecerle por último nuestra vida. ¿Sabes cuándo va a tener sentido la vida para ustedes como cristianos o para nosotros como cristianos? Cuando comenzamos a presentarle nuestra vida al Señor y le decimos: Señor, hazla útil, útil para tu causa. Yo he disfrutado, hermanos, el tiempo en que el Señor me ha permitido venir aquí para ministrar entre ustedes. No por los privilegios y bendiciones que hay en el ministerio aquí, sino específicamente por lo que en potencia como iglesia podemos hacer si tan solamente captamos la visión, hermanos, que el Señor tiene para esta iglesia. De todas las nacionalidades, hermanos, tenemos aquí en este lugar. Y si tan solamente pudiéramos tocar a cada uno de cada nacionalidad distinta a la cual tenemos la bendición de alcanzar con el evangelio. Y no solamente, hermanos, de alcanzarlo con el evangelio, pero de que pudiera venir a nuestra iglesia y que pueda ser algunos de ellos llamados, y que puedan algunos de ellos retornar a sus países de origen, hermanos, y llevar el evangelio a esos lugares de origen, hermanos, sería algo glorioso. El problema que yo veo, hermanos, es que no queremos ofrecerle nuestra vida al Señor, y por eso la Biblia nos dice aquí en Mateo capítulo 10 en el versículo 39 que el que halle su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Déjeme decirle algunos pensamientos con relación a esto y quisiera que se los llevara usted a su casa, por favor. Número 1, si nos apegamos a esta vida, podemos perder lo mejor de Cristo en este mundo y en el venidero. Vuelvo a decirlo, si nos apegamos demasiado a esta vida, podemos perder lo mejor de Cristo en este mundo y en el venidero. Miren, hay gozo en servir al Señor, hermanos amados. Hay gozo en traer a alguien a Cristo. Hay gozo en ayudar a alguien a ser maduro y fuerte en el Señor Jesús, hermanos amados, sin importar la nacionalidad. Mire, si ustedes me han estado escuchando ya lo suficiente, mire, yo no estoy tan afanado porque soy mexicano, hermanos. No. Estoy afanado porque hay un mundo delante de nosotros al cual podemos alcanzar, hermanos amados. Sin importar nacionalidad, hermanos. Lo que nos debería de importar es el alma de la persona que marcará dónde pasará la eternidad el día que parte de esta tierra. Ayer estaba el hermano César Moya con su servidor y otros más. Y paramos a una, yo pensé que era una niña. Brenda se llama, ¿verdad? El hermano Agustín habló con ella, ¿verdad? Y estaba chiquitica, yo la miraba por debajo, era un poco más pequeña que el púlpito, ¿verdad? Y la miraba hacia abajo. Me sentí grande, ¿verdad, hermanos? Y lo interesante y dulce de esto, hermanos, es que me escuchó dar una clara presentación del Evangelio. Aceptó al Señor como su Salvador personal. Y siempre pregunto, desde que estoy aquí, ¿de dónde es usted? No porque sea de migración ni nada de eso, sino porque me gusta saber a quién le damos el Evangelio. Guatemala. Una chapín. No pasaron dos cuadras sin que después otro de los ganadores de almas le abordara y le dijera: ya hablé con el pastor, ya acepté a Cristo como mi salvador personal, hermanos. La vida que vale la pena vivir es la que se vive bajo el servicio, hermanos amados. No la que es egoísta, no la que se centra en sí mismo, hermanos amados. Y por eso cuando hablamos de la última característica de amar al Señor con toda nuestra alma, hermanos, estamos hablando de ofrendarle nuestra vida a lo que realmente tiene peso y valor en la vida cristiana. Número dos, cuando más amemos las recompensas de esta vida, como el placer, la popularidad o la seguridad económica, más nos daremos cuenta de cuán vacías son la seguridad económica. Ninguno de ustedes ignora, hermanos, a este famoso hombre rico llamado John Rockefeller. Tenemos edificios aquí de él, ¿sí o no, hermanos? Se dice que John Rockefeller, a pesar de que fue uno de los hombres más ricos de su tiempo, al ocaso de su vida, hermanos, lo único que podía consumir, dado a que estaba enfermo, era café y un huevo cocido. Porque entre más obtuvo, menos tuvo el privilegio de poder disfrutar de él, a pesar de tener placer, popularidad, seguridad económica. Miren, la seguridad del cristiano no está en lo material, está en hacer la voluntad del Señor, hermanos amados. Miren, ahí está la satisfacción del Hijo de Dios. Y por eso, mire, cuando más usted ame esta vida hueca, vacía, sin sentido, más descubrirá usted, hermanos, que lo mejor en su vida como hijo de Dios es hacer la voluntad del Señor en su vida, hermano amado. Yo no estoy diciendo con eso que usted sea un desinteresado, no, yo no estoy diciendo eso. Que usted sea un despreocupado de su eventual seguridad futura como persona, no, yo no estoy diciendo eso y Dios no está peleado con eso. En verdad, es cuanto nos interesa lo que realmente tiene peso en lo eterno en nuestra vida, hermanos amados. Estaba preparando en esta semana, si no es antepasada, un mensaje de los devocionales que he estado alistando del Evangelio de Lucas. Y alguien me envió una reflexión respecto a, ¿quién fue? Fue este famoso emperador, ¿verdad? ¿Fue Tito o fue Alejandro Magno? Se dice que Alejandro Magno, hermanos, cuando murió, él pidió que cuando lo fueran a llevar del podio a la sepultura, pidió que llevara sus manos abiertas. Ustedes han escuchado esa historia, ¿sí o no? ¿Saben por qué, hermanos? Porque él sabía que nada de lo que logró él conquistar de este lado del cielo se lo habría podido llevar de esta vida. No olvidemos, hermanos, que Pablo dice: sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Yo creo que yo ya se los dije a ustedes, yo nunca he visto un muerto con mudanza. Y trabajé mucho en una funeraria, hermanos, para darme cuenta que nadie se puede llevar nada de este mundo. ¿Sabe qué se va a llevar usted de aquí? No lo olvide. Lo que usted ha hecho por su Salvador, querido hermano. Eso es lo que tiene peso en usted y en mí. Entonces, número uno, si nos apegamos a esta vida, podemos perder lo mejor de Cristo en este mundo y en el venidero. Número dos, cuando más amamos las recompensas de esta vida, como el placer, popularidad, seguridad económica, más descubriremos qué huecas y qué vacías son. Yo no sé si se han dado cuenta, hermanos, pero entre más pasa el tiempo de este lado del cielo, Más nos ofrecen cosas que ni siquiera nos permiten disfrutar, muchos de ellos, ¿sí o no, hermanas? Sale un nuevo equipo, hermanos, de celular, y de pronto no pasa ni siquiera 6 meses cuando ya salió una actualización mejor que la que teníamos con 40 cámaras. Díganme si no es verdad. Válgame la representación coloquial que menciono, pero este mundo es hueco, hermanos. Lo que vale es lo que hacemos por el Señor. Número 3, la mejor manera de disfrutar de la vida de Cristo es perder nuestros intereses desmedidos por las recompensas de este mundo, a fin de quedar libre para seguir la voluntad del Señor. Mire lo que dice Mateo 16:25. Mateo 16:25. Mire lo que dice allá. Mateo 16:25. Vaya ya conmigo. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, vayan allá por favor. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, ¿qué dice, hermanos? La perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, ¿qué dice, hermanos? La hallará. Entonces, cuando hablamos del peso de pérdidas y ganancias, hermanos, no pesa lo que dice Wall Street. Es para allá, ¿verdad? Para allá. No pesa eso. Lo que pesa es lo que hicimos para el día que cerremos nuestros ojos de este lado de la vida y lo que le presentemos al que nos amó y nos lavó con su sangre, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces, la mejor manera de disfrutar la vida de Cristo es perder su interés desmedido, desmedido por las recompensas de este mundo, para seguir a Cristo. Y número 4, palabra fiel es esta, dice Pablo a Timoteo, palabra fiel es esta. Vayan a 2 Timoteo 2:11 y cierro con esto. Mire lo que dice allá. 2 Timoteo 2:11, mire lo que dice allá. 2:11 de 2 Timoteo 2, versículo 11. Es palabra fiel, dice aquí Pablo, que si somos muertos con él, también viviremos con él. Vuelvo a leerlo. Es palabra fiel, mire. Dicha y confirmada es básicamente lo que está diciendo Pablo. Que si somos muertos con él, también viviremos con él. Yo estoy emocionado, hermanos, y si hay algunos de ustedes, maestros de escuela dominical aquí presencial y en línea, viendo esta transmisión, de que ahora se ha tomado la convicción de lanzarle a los jóvenes historias misioneras. Pensando un poquito nada más en la vida de todos estos grandes misioneros, me viene a la mente, hermanos, en cómo uno de ellos, que se llamaba Seth Stude, fue misionero, hermanos, y deportista a la vez. Este hombre llegó a ser un millonario, literalmente practicando su deporte que hacía en Inglaterra. Seth Stude, hermanos, dejó todo lo que tenía en términos de bienes económicos y lo rindió a la causa del Señor para realizar la voluntad del Señor en su vida. Y la historia larga corta, hermanos, es que llegó a ser un misionero en el África, en la India y en la China. Él dijo estas palabras: si Él ha dado todo esto por mí y hecho todo esto por mí, ningún sacrificio que yo haga por Él será suficiente para agradecer lo que Él ha dado para mi vida. Hermanos, amar a Dios con toda el alma significa, en alguna medida en nuestra vida, decirle: Señor, aquí está mi vida, mis talentos, mis dones, mi cuerpo, mis recursos, mi intelecto, mi capacidad. Yo estoy convencido que Dios ha dotado con grandes beneficios esta iglesia, con capacidades probablemente mayores que las de su servidor en el interior de la iglesia, pero que muchas veces las neutralizamos porque no tomamos en cuenta que debemos de amar al Señor, no solamente con todo el corazón, sino con nuestra alma. Nuestra alma, diciéndole: Señor, lo rindo a tu servicio y lo quemo todo para tu causa. Que el Señor ayude a poner en nuestras vidas lo que realmente vale por el Señor, hermanos. Vale amar al Señor con toda el alma, hermanos. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Hemos estado ya, Señor, en este día, escuchando, Señor, El mandamiento mayor que hemos comenzado a escudriñar de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Señor. Señor, que no nos desviemos de nuestros objetivos espirituales, que no nos dejemos dominar por los objetivos materiales, que vivamos en una balanza equilibrada, Señor, en nuestra vida como creyentes, viendo desde la óptica que un día vamos a darte cuentas por lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, Señor. Sea bueno o sea malo, Señor. Perdónanos porque muchas veces, Señor, somos egoístas, ensimismados de nosotros, de nuestras metas y objetivos en términos humanos, Señor. Y nos hemos olvidado, Señor, de lo que realmente vale e importa en la vida como creyentes. Padre, bendice este día. Haz lo que solamente tu Espíritu Santo puede hacer en nosotros y en nuestra vida, Señor, y en nuestra voluntad. Trabaja en ella, Señor. Señor, al meditar en lo que hemos escuchado, nos lleva a meditar en lo que se ha entonado en este himno. Rendirlo todo a ti, Señor. No es un asunto meramente de palabras. Es un asunto de una verdadera decisión en nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces ni nuestro cuerpo, ni nuestra capacidad, ni nuestra vida está rendida, Señor, al plan y propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Y por eso pido, Señor, que nos lleves a casa meditando en estas verdades que hemos escuchado el día de hoy, Señor, de amarte con todo el corazón y con toda el alma, Señor. Señor, bendice a tu pueblo, bendice sus decisiones. Los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.